Da la impresión que Uruguay entró en una fase de baja de inflación y tal vez como elemento más novedoso o como elemento que puede significar a lo largo de este año un cambio importante de baja de tasas de interés, dos bajas consecutivas, más allá de que la tasa en términos reales sigue siendo importante. Bueno, estamos creo que más rápido de lo previsto en la meta de inflación de este gobierno de 4,5%, y con esta lógica de baja de tasa de interés, ¿qué implicancias tiene esto a nivel macroeconómico? ¿Cómo está viendo el panorama Aldo Lema? Bueno, allí está con nosotros. Aldo, bienvenido. Un gustazo tenerte en Tiempo de Cambio.
Buen día, Eduardo. Buen día a la audiencia. Un gusto para mí también.
Bueno, hasta ahora veníamos con un panorama de tasas muy altas en Uruguay, que sobre todo a los productores que nos escuchan les parecía algo que complicaba mucho. ¿Para qué matarse produciendo cuando uno consigue una tasa sin riesgo respaldada por el Banco Central tan alta? Ahora eso parece estar en una trayectoria diferente. Van dos bajas consecutivas y todo hace suponer que a lo largo del año podrían venir más bajas de tasa de interés. Eso, ¿en qué medida ves que cambia lo que ha sido una lógica de bastante tiempo en la economía uruguaya?
Bueno, una primera aclaración. Las tasas de interés nominales no son necesariamente las relevantes para las decisiones de inversión y para otras decisiones desde el punto de vista productivo. Las tasas de interés que son relevantes son las tasas de interés reales ajustadas por inflación. Y Uruguay, las tasas de interés reales que tiene, que ha tenido en el último tiempo y que han sido bastante estables, están en torno a 3% real, cuando en Estados Unidos están cerca de 2% real. En la región, en países parecidos a Uruguay, como pueden ser el caso de Paraguay, el Chile o Perú, con fundamentos macroeconómicos percibidos similares, tienen tasas de interés reales entre 2 y 3%. Es decir, la inflación es alta o ha sido alta en Uruguay y eso ha llevado a que las tasas nominales sean altas. Es como un velo, el velo de la inflación que no nos deja ver estrictamente que las tasas reales son más bajas. Por lo tanto, en la medida que la inflación ha venido cayendo, las tasas nominales han venido cayendo, pero a los productores lo que les debería importar es que las tasas reales no han cambiado ni van a cambiar significativamente. El problema que ha tenido Uruguay durante 2 décadas es que se conformó durante mucho tiempo con inflación al 8%, después logró bajarla a un escalón a cerca de 6%, que es el techo del rango de tolerancia, y actualmente, digamos, la inflación ha caído a la meta de 4,5%, y eso obviamente que genera espacios para caídas en las tasas de interés nominales, con las mismas tasas reales. Y ese es un fenómeno que parece estarse consolidando. Hay un compromiso del Banco Central de mantener la inflación por lo menos en los próximos 24 meses en términos de la meta en torno a 4,5% como meta y después probablemente hacia finales del 2027, principios de 2028 en la ley de presupuesto, es probable que la meta de inflación para la segunda mitad, digamos, de este gobierno se rebaje un punto o un punto y medio a 3,5%. Y 3%. O sea, creo que es una buena noticia en general para el país que hoy casi en forma un poco más consensual está, digamos, internalizando que Uruguay tenía inflación alta, que eso generaba muchas distorsiones, sobre todo en términos, por ejemplo, de tasas de interés nominales altas, de limitar la desdolarización y otros aspectos relevantes. Y por lo tanto es esperable que este proceso continúe, o sea, que en la medida que se consolidan expectativas de inflación menores, las tasas de interés nominales sigan cayendo durante los próximos meses. De hecho, el mercado ya anticipa bajas adicionales, ya los precios de mercado anticipan bajas adicionales en la tasa de interés de política monetaria.
Sí, sin embargo, no prevén esa persistencia en la caída de la inflación. Por el contrario, ven como una inflación que rebota al 5% y luego incluso al 6% en el mediano plazo. Hay ahí una divergencia entre lo que ve del Banco Central y los analistas?
Bueno, hay diversas expectativas. Acá están las expectativas de los analistas. Las expectativas de los analistas están proyectando la inflación, digamos, más bien cerca de 4,5, 5% en el corto plazo y después en torno a 5%. Están las expectativas de los empresarios, que suelen ser un poco más rígidas, que están establecidas más en 6% y no han caído. Y están las expectativas de quienes toman decisiones financieras, de quienes compran instrumentos nominales o compran instrumentos en unidades indexadas. Y esas expectativas están entre 4,5 y 5. Creo que lo que podríamos concluir es algo por el tema de los empresarios que han venido un poco con rezago, con cierta rigidez, pero que finalmente es esperable acompañen el resto de las bajas de expectativas, que las expectativas, que la inflación, digamos, no baje mucho más de 4,5, 5, estoy pensando en un horizonte de cierto mayor plazo que el cortísimo plazo, porque todavía el Banco Central no ha dado una señal de que la meta, más allá de 2027, es menor a 4,5. Por lo tanto, en general, digamos, si la meta no se reduce a 3%, si no se reduce a 3,5% eventualmente, si el Banco Central no da esa señal, digamos, y no cambia la meta, bueno, en general los agentes económicos van a terminar, me parece, empezando a validar una inflación de este orden y no otro escalón a la baja. Creo que hay que esperar lo que va a establecerse en el proyecto de ley de presupuesto, porque ahí obviamente van a haber señales que trascienden los primeros 24 meses, que son 24 meses para los cuales la meta de inflación hoy es 4,5%.
Está bien, cuando uno escucha al presidente del Banco Central da la impresión que efectivamente quiere una inflación más baja del 4,5% y que probablemente le gustaría ir a 3,5% o 3%. Y por otro lado, el ministro Doné ha dicho que el presupuesto va a ser sumamente restrictivo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué esperás que vaya sucediendo a lo largo de este periodo de gobierno con la inflación, con el déficit?
Bueno, hay varios temas ahí que son importantes plantear. Por un lado, metas, por otro lado, digamos, el desempeño económico que es esperable en los próximos años. En términos de metas, por las señales que ha dado el presidente del Banco Central, su decisión de avanzar hacia inflación menor, el apoyo que estaría recibiendo desde el presidente de la República, el ejercer la autonomía del Banco Central, la independencia en los hechos, porque de derecho no está establecido en la Carta Orgánica, en la Ley Orgánica del Banco Central, todo indicaría de que se van a plantear metas más ambiciosas hacia la segunda mitad de este periodo de gobierno en términos de inflación, y eso está bien, es correcto. El estándar internacional de países que Uruguay debe mirar como ejemplos, los nórdicos, Nueva Zelanda, Australia, en la región Chile mismo, Perú y demás, tienen metas de inflación más ambiciosas. Y eso va a permitir, obviamente, tener tasas de interés nominales también menores a la larga. Así que creo que eso va a ocurrir. Otra cosa es después, digamos, si se va a cumplir la meta o no, pero me parece que en el corto plazo hay una decisión de avanzar en esa dirección. Y el presidente del Banco Central, Guillermo Tolosa, está muy comprometido con lograrlo. En segundo lugar está la gestión desde la política fiscal, la política relacionada con las finanzas públicas. Obviamente que aquí Uruguay va a terminar este año probablemente con un déficit fiscal del orden del 5% del producto. El proyecto de ley de presupuesto está en algún sentido en este momento en disputa. Digo disputa porque desde el anuncio que había hecho el ministro de Economía, Gabriel Odone, de que iba a estar con más anticipación de lo habitual, o sea que no se iba a esperar hasta el 31 de agosto, que es la fecha límite para presentarlo, sino que se podía presentar incluso con holguras a mitad de agosto, no hay señales ni indicios de que eso vaya a ocurrir, seguramente se va a entregar otra vez contrarreloj, y eso tiene que ver, obviamente, con presiones que tanto desde la coalición de gobierno, desde el Frente Amplio, como desde movimientos sociales, se han ido planteando durante este tiempo. Por lo tanto, la situación fiscal con el déficit alto va a requerir ajustes tributarios y probablemente van a venir ajustes tributarios en el proyecto de ley de presupuesto. Probablemente ya se anunció y eso se va a materializar, un proyecto de ley para agravar lo que serían, para resumirlo y simplificarlo, las ganancias de capital en algunos instrumentos financieros en los cuales los residentes invierten en el exterior. Están grabados los depósitos, están grabados, digamos, quienes tienen depósitos y
Por ejemplo,
instrumentos.
la gente que compra acciones en la bolsa de Nueva York.
Claro, en el caso, por ejemplo, de una acción comprada en el exterior, un aumento en su valor por una ganancia de capital, la acción sube 20 o 30%, se le va a introducir a eso un impuesto, digamos, por ese aumento, de valor y otros instrumentos que pueden ser similares, las criptomonedas mismo, por ejemplo, que en estricto rigor hoy, como no generan un interés, como no generan un dividendo, digamos, no están grabadas, pero sí, por aumento de valor a la larga, digamos, ahora quedarían, grabadas. También está el incorporarse al impuesto, al mínimo impuesto global corporativo de 15%, en donde las grandes compañías hoy, en medio del acuerdo de la OCDE y de otros países, están obligadas digamos, a tributar por ese mínimo de 15%, y no hay derechamente empresas en Uruguay que eventualmente hoy empiezan a ser grabadas en las matrices con ese mínimo de 15%, y por lo tanto es probable que Uruguay, digamos, lo termine incorporando, y al terminarlo incorporando, esos recursos eventualmente, digamos, queden aquí. Y otras, digamos, se ha especulado también con, por ejemplo, introducir IVA a las compras del exterior a través de lo que son métodos online actualmente de compra. Obviamente que las importaciones, en general, las importaciones están grabadas con el IVA, pero no necesariamente están grabadas con IVA, digamos, transacciones que pudieran ser a través de Temu o a través de otros mecanismos. O sea, va a haber claramente ajustes tributarios en el proyecto de ley de presupuesto. Pero lo que está menos claro, digamos, es que si bien la intención es reducir el déficit fiscal desde 5%, probablemente a un rango sostenible entre 2 y 3%, también van a haber paralelamente muchas presiones de gasto, bueno, renuncias fiscales y otras medidas relacionadas con impulso fiscal que en estos meses se han ido produciendo. Digo, por ejemplo, lo que ocurrió con la solución transitoria en la caja profesional, con renuncias fiscales en la frontera, con demandas como, por ejemplo, en la pesca, que al final eventualmente podrían comprometer un subsidio estatal en el sector, la misma, digamos, mayor demanda de recursos que al final terminó convalidada hacia las intendencias en el interior del país y también en Montevideo, por supuesto, y otras operaciones, y otras, otras medidas que se han adoptado durante estos meses y las que vienen por delante, porque obviamente que en este periodo que va desde que se envía la ley, el proyecto de ley de presupuesto, hasta que termina sancionándose como ley, evidentemente que en todo este proceso, digamos, legislativo, van a haber muchas presiones sectoriales, de movimientos sociales, de los propios partidos del Frente Amplio y de otros fuera del Frente Amplio, en pos, digamos, de mayor gasto público o incluso de subsidios o renuncias fiscales. Por lo tanto, es muy difícil concluir en este momento, con los antecedentes que tenemos, qué puede ocurrir desde el punto de vista de la evolución fiscal. Lo que sí tenemos claro es que ha habido mucha presión. Esa presión en general hasta ahora ha terminado zanjada con o renuncias fiscales o subsidios estatales o aumentos de gastos. Y por lo tanto hay una gran interrogante sobre la capacidad que pueda tener el Poder Ejecutivo, el Ministro de Economía, el Ministerio de Economía en general en particular, para resistir esas presiones que van a ser muy significativas durante los próximos meses, porque además está instalada la idea de que durante los años anteriores, la política fiscal fue restrictiva, lo cual al final es contradictorio también con el déficit fiscal mayor que hubo, pero está instalada la noción, digamos, de que hubo una postergación en mayor gasto público y demás. Además, hay otras demandas también que están instaladas en el país, demandas ligadas, por ejemplo, a la primera infancia, a la educación, a la
Claro.
salud y resolver las colas en salud para que básicamente, digamos, la atención sea más rápida. En justicia, también planteos en esa dirección, hasta la incorporación de un Ministerio de Justicia y, a su vez, temas relacionados incluso con las inversiones como las que se han aprobado recientemente que podrían significar renuncias fiscales. Por lo tanto, es muy difícil concluir hoy, digamos, qué va a pasar. Mi expectativa desde el punto de vista del crecimiento es un poco menor en los próximos 4 o 5 años de lo que está implícito en el consenso. El consenso espera un crecimiento más cercano al 2,2%. Mis estimaciones, yo publico una columna con los números lo más rigurosamente posible hechos de estimaciones para los próximos 4 o 5 años, y más bien la cifra que resulta es cercana al 1,5%. Entonces, eso va a imponer un desafío importante. Hay, por un lado, un escenario de poco crecimiento económico o bajo crecimiento económico. No es un escenario de despegue, es un escenario más bien de vuelo bajo, le llamo yo, paralelamente con una enorme presión, digamos, sobre las cuentas públicas de recursos que puedan canalizarse o a través de gasto público mayoritariamente o de renuncias fiscales y subsidios de naturaleza parecida.
Bien, varios temas ahí. Una pregunta que llega es por qué Uruguay, que tuvo durante mucho tiempo una inflación muy cercana al 8, ¿qué cambió para que ahora estemos en 4,5 y tal vez yendo al 3, 3,5? Y lo relaciono con lo que vos decías de que el déficit fiscal parece difícil de bajar, por lo menos con menos crecimiento, con algunos gastos comprometidos. ¿Qué cambió para que ahora estemos pensando que la inflación de Uruguay puede ser, en vez del 8, el 4, por ejemplo?
Bueno, es llamativo lo que voy a decir, porque esto en cualquier foro internacional, digamos, causaría, la verdad, que algo de sorpresa. En realidad, parte de lo que ha pasado, y cuando Guillermo Tolosa habla de esta convención cultural o social que ha tenido Uruguay de inflación alta, en realidad lo que está diciendo es que siempre tuvo una meta alta. Si uno se plantea una meta alta de inflación, la zona de confort, más allá de lo que se planteaba objetivamente de que la inflación podía ser el 4,5, había una zona de confort en una época que era 8%, y después, digamos, esa zona de confort se fue bajando, y muchas veces la zona de confort fue más bien el techo del rango de tolerancia, y recién, más recién, en el último tiempo, se ha planteado una meta más ambiciosa. O sea, parte, digamos, de llevar el bote a destino es fijar correctamente el destino del bote. Obviamente que no es suficiente, por más que yo tenga un régimen de metas de inflación y fije una meta de inflación en 4,5, por más que tenga claro el destino del bote, el bote no va solo al destino, ¿no? Pero lo básico para llegar a un destino correcto es plantearse ese destino correcto y no otro. El Uruguay durante mucho tiempo, en realidad, tuvo una meta de inflación que era más alta, o sea, había planteado una meta, digamos, que era mayor a la que tiene el estándar de los países a los cuales Uruguay debería estar asociado. Eso por un lado. En segundo lugar, eso se traduce entonces en las expectativas de inflación. Si la inflación con la que se conforma el gobierno, con la que se conformaba el Banco Central, era 8%, y eventualmente después en otro momento era más bien 6%, bueno, obviamente que los agentes anclan sus expectativas en eso. Lo que ha definido el nuevo presidente del Banco Central y este nuevo Banco Central, que también empezó y es una política de continuidad con los cambios que hubo en el año 2020, es una meta de inflación más ambiciosa. Primero, es el 4,5 se tiene que cumplir. Y ya no es una meta, digamos, con rango. Ya no es un rango meta como se definía antes, que era entre 3 y 6. El Banco Central ha establecido correctamente que la meta es puntual y es de 4,5. Y lo que hay es un rango de tolerancia, que es lo que hay en la mayoría de los países que ya dieron ese paso. Y por lo tanto, hacia adelante, lo que va a haber es quizás una meta aún más ambiciosa, que sea de 3,5. Y por lo tanto, toda la coordinación de expectativas, la coordinación tanto por el lado de la política fiscal, en términos de señales en las remuneraciones sector público, de los salarios del sector público, o, digamos, otras señales de reajustes de tarifas públicas o temas relacionados con la inflación que dé el gobierno, van a estar en esa, orientados a esa meta. Lo mismo se ha planteado en términos de las negociaciones de salarios a través de las pautas salariales que ha dado el gobierno en materia de negociación colectiva que está en este momento en proceso. Y por último, está el instrumento, es decir, las tasas de interés, la política monetaria y demás van a estar orientadas fundamentalmente a lograr ese objetivo. Eso no significa renunciar a estabilizar la economía, a que, digamos, la política monetaria juegue un papel en la actividad económica. Puede jugar un papel en la actividad económica en términos de suavizar el ciclo, de atenuar escenarios adversos, pero condicionar a que las expectativas de inflación están en la meta. Y eso es lo que se ha aprendido a nivel internacional. Lo que se ha aprendido a nivel internacional es que la política monetaria tiene más potencia, las tasas de interés tienen más impacto en la actividad cuando las expectativas están ancladas en la meta. Es decir, cuando todos los agentes o la
Claro.
mayoría de los agentes creen que el bote está yendo al destino. Ahí la política monetaria gana potencia, gana tracción y logra afectar, digamos, la actividad económica. Dicho de otra manera, el Banco Central no renuncia a afectar la actividad económica o atenuar los ciclos económicos o a tener una política monetaria más expansiva, pero lo hace condicional a que las expectativas de inflación estén en la meta establecida. De todas aquellas secuencias de tasas de interés que puede elegir el Banco Central, va a elegir aquella que minimice el efecto en actividad económica, que maximice el pleno empleo, condicional a que las expectativas están en 4,5. Entonces, primero, lo primero que ha cambiado es que se han puesto objetivos y esos objetivos se han incorporado en todas las políticas públicas en los últimos años de manera un poco más ambiciosa de lo que era antes la zona de confort del 8%. Segundo, se están usando los instrumentos en esa dirección. Tercero, a veces se necesita un poco de suerte. Y en este primer semestre ha habido un poco de suerte porque obviamente que con el rol que el tipo de cambio siempre tiene en las expectativas de inflación, que tiene, digamos, en el logro de la meta inflacionaria, el dólar globalmente cayó 10%, eso hizo que también cayera en Uruguay y eso ha ayudado a coordinar esas expectativas.
Bien.
Y ha ocurrido sin que haya un impacto muy significativo en la actividad económica, el empleo, digamos, en los últimos años ha seguido creciendo, los volúmenes exportados también. En particular, las exportaciones en este primer semestre han tenido un desempeño excepcional, favorecidas por factores climáticos muy positivos. Por último, también el déficit en cuenta corriente, que podría ser un indicador de desequilibrios, de problemas en Uruguay, está muy acotado. Así que podríamos decir que se han configurado un conjunto de variables que han ayudado tanto desde el punto de vista de las políticas públicas, de las definiciones de política pública, como también el entorno general para facilitar y caminar, digamos, a metas de inflación más ambiciosas.
Bien, clarísimo. ¿En qué medida esta lógica de menos inflación y menos tasas le baja el costo a un productor agropecuario o le mejora la competitividad a un productor agropecuario? ¿Lo ves como algo que tiene un cierto impacto, por ejemplo, en un menor costo crediticio
A
para
ver,
un empresario?
acá es muy importante, digamos, desde el punto de vista de las tasas reales, que Uruguay tiene tasas reales, digamos, que son del 3% todavía, avanzar a niveles de deuda menores. Yo creo que ahí hay un riesgo de que en la nueva ley de presupuesto los objetivos de deuda pública sean un poco más laxos. Entonces, eso va por otro carril, va por el carril de la sostenibilidad de las finanzas públicas y del nivel de deuda pública, lo que pase con las tasas de interés reales. Ahora, desde el punto de vista del manejo de la política monetaria a futuro, por ejemplo, a los productores, lo que les pasó fue que cuando los commodities se desplomaron en el 2015, 2016, cuando terminó el superciclo de commodities, el tipo de cambio no pudo subir todo lo que debía subir para compensar, digamos, ese shock adverso, porque Uruguay tenía inflación de 8% camino a 10%. ¿Tá? Entonces, ese escenario, digamos, obviamente que ahora, en la medida que Uruguay tenga inflación más baja, que Uruguay tenga sistemáticamente las expectativas ancladas en torno a la meta, a metas ambiciosas, ante escenarios adversos, el tipo de cambio debería tener una trayectoria alcista, digamos, que permita compensar esos fenómenos negativos que pueden venir del resto del mundo. Yo creo que los productores tienen que ahora pensar que en escenarios más complejos, supongamos que la carne de vacuna, por decir algo, la tonelada de carne de vacuna que hoy está, digamos, en niveles históricamente altos, tuviera un desplome muy significativo, o la soja también, u otros productos en un escenario global muy complicado. Lo que suele observarse cuando la inflación es baja y cuando el Banco Central tiene las expectativas ancladas en esa inflación por largo tiempo y demás, lo que suele observarse es que el tipo de cambio sube y hasta en algún sentido se traspasa menos a la inflación, porque todos los agentes económicos estamos mucho más concentrados en las expectativas de inflación y el tipo de cambio puede tener su variabilidad sin que se traspase como antes o que tenga una preocupación del punto de vista de la autoridad que va a ser inflacionario. Eso se ha visto en
Sí,
Paraguay, en Chile,
en
en Perú,
Australia se ve mucho
en
eso, ¿no? Ese
Australia, en Nueva
valor.
Zelanda. O sea, si ustedes que siguen economías de esa naturaleza, los nórdicos mismos también, ustedes que siguen economías de esa naturaleza, verán que hay grandes fluctuaciones de tipo de cambio y que la inflación tiende a estar bastante más estable. Eso tiene que ver con la credibilidad en la inflación, con la credibilidad en las metas, con que también, y esto es un tema no menor, la indexación se va reduciendo en la medida que hay menos inflación. O sea, parte de haber tenido una indexación salarial muy alta, parte de que en general la central sindical digamos, y otros agentes relacionados con el mundo del trabajo indexan, digamos, sus salarios a la inflación pasada, era que la meta no era creíble. O sea, no es llegar y decretar desindexación. Nadie desindexa, digamos, por voluntad o por filantropía o simplemente es porque le parece que contribuye al país. Se desindexa, tanto empresarios como trabajadores desindexan cuando ven que la inflación se volvió estable, digamos, en la meta y que por lo tanto indexar, la verdad que ya no tiene mucho sentido hacerlo. Entonces, así como escenarios adversos pueden ser abordados con tipos de cambio más altos, sin que sea inflacionario, también hay una contribución a la desindexación y a los costos y que ojalá eso se pudiera extender en otros temas, las tarifas públicas, por ejemplo. Entonces, aquí hay muchas cosas que en la medida que la inflación se consolide baja, van a empezar a cambiar o deberían cambiar. Y este es un proceso que Uruguay le ha llevado mucho tiempo, otros países lo han hecho mucho más rápido. Y volvemos a la pregunta previa del oyente. Digamos, al final tuvo que ver con haber tenido fijado el destino del bote mal por mucho tiempo, y eso nos generó costos. O sea, nos hizo creer que el dólar nos protegía de la inflación cuando no nos protege, ¿no? Nos hizo desindexar la economía, nos ha hecho, digamos, sistemáticamente subordinar la inflación a otros objetivos que al final tampoco se logra. Entonces, ese escenario es un escenario nuevo sobre el cual se dieron muchas primeras medidas. Se dieron primeros avances en 2020 a 2024-25 con el presidente Diego Lavat, y ahora Guillermo Tolosa ha consolidado eso y ha reforzado, y el actual gobierno, que además tuvo una posición estando en la oposición muy diferente, como suele ocurrir, digamos, en Uruguay, cuando se llega al gobierno, se tiende, digamos, a darle continuidad a políticas que han sido correctas y eso está ocurriendo. Yo creo que es un avance de Uruguay, no está exento de problemas, va a depender del mundo, del contexto externo, de la capacidad de enfrentar presiones de los movimientos sociales, de educar a la central sindical, de educar a los trabajadores también sobre los beneficios de la inflación baja y de la desindexación. No es una tarea fácil, no estoy diciendo que sea una tarea fácil, pero inevitablemente no se puede lograr esa tarea si no se la propone como objetivo, digamos, obviamente. Así como Clarísimo. No se puede lograr una inflación baja si la inflación en realidad verdadera está mucho más alta, es mucho más cercana o era mucho más cercana a 6-8%.
Bien, Aldo, te llevo para terminar a algo que tiene en esta semana como un tema de agenda principal y que a veces cuesta entender el impacto que va a tener a nivel global y a nivel de Uruguay, que es en esta semana el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos hace un discurso, entiendo que anualmente, en un simposio que se hace en un lugar medio emblemático. Ahí hay una presión también muy fuerte del presidente de Estados Unidos para que baje tasas, incluso para que renuncie. ¿Qué hay que esperar, por un lado, de este discurso del presidente de la Reserva Federal y, por otro lado, de un Estados Unidos que eventualmente baje tasas agresivamente? ¿Cómo nos pega a nosotros? ¿Cómo le pega a las materias primas?
Bueno, claro, esta semana es la reunión de Jackson Hole. Es una reunión, digamos, donde la Reserva Federal en Estados Unidos se reúne, pero además invita a los banqueros centrales del mundo, en un momento en donde la Reserva Federal está muy presionada por Trump, está muy presionada por la Casa Blanca para bajar tasas de interés. Primera conclusión que yo extraería es, acá hay un tema riesgoso a nivel global de que esas presiones que se han vuelto muy fuertes terminen, digamos, finalmente minando la autonomía y la independencia del Banco Central de Estados Unidos, de la Reserva Federal. Y lo digo en el siguiente sentido, aunque pareciera, digamos, para muchos que una baja de tasas presionada por ejemplo, Trump o presionada por la Casa Blanca pudiera ser beneficiosa, a la larga no lo va a ser. Y vamos a ver las tasas largas de largo plazo incorporando eso rápidamente. Ya lo han hecho, o sea, hay expectativas de que la Fed va a bajar las tasas este año, porque la propia Fed lo ha insinuado. Hay expectativas de que las podría bajar el año que viene y, sin embargo, las tasas de largo plazo no han caído. ¿Y por qué no han caído? Porque Estados Unidos tiene grandes riesgos fiscales y porque, en realidad, bajas de tasas sacadas a forceps, bajas de tasas que eventualmente pueden ir contra los fundamentos, el mercado al final las termina reflejando en tasas de interés de largo plazo más altas. Así que eso, digamos, lo que podría parecer en el corto plazo algo positivo para nuestros países, en el largo plazo puede ser negativo si los rendimientos de largo plazo, las tasas más largas, digamos, terminan siendo más altas. Y eso, un poco de eso está ocurriendo. Segundo tema, Estados Unidos está con inflación pegajosa entre 2,5% y 3%. Y las señales que estamos mirando, recibiendo, no es de que la inflación haya vuelto a caer. O sea, la inflación se moderó significativamente después del alza en la pandemia. De estar cerca de 10%, se fue a cerca de 3%. Pero ha estado entre 2,5% y 3% pegajosa en el último tiempo. Estados Unidos tiene pleno empleo y sigue creciendo. Y hay dudas respecto a cómo la guerra comercial va a repercutir en el corto plazo en la inflación. A la larga es negativa, a la larga más bien es desinflacionaria la guerra comercial, pero en lo inmediato hay alzas de algunos precios que pueden generar más ruido. Por lo tanto, mi conclusión es, creo que si bien pueden haber bajas de tasas, si bien, digamos, eso en el cortísimo plazo puede ser visto como positivo, yo creo que hay grandes dudas respecto a qué va a pasar con las tasas más adelante. Y eso mismo se está reflejando en promedio en los commodities. Por supuesto que la carne vacuna tiene, en este caso, un comportamiento más idiosincrático, más propio de su rubro. Pero en general no hemos visto en el último tiempo, digamos, un rebote de commodities como el que uno podría haber esperado históricamente para una caída del dólar tan fuerte a nivel global. O sea, típicamente cuando el dólar caía 10%, como cayó en el primer semestre a nivel global, eso repercutía en un alza de commodities bastante más significativa. No se ha visto en metales, no se ha visto en varios alimentos, no se ha visto en el petróleo, por ejemplo. O sea, hay otras cosas que en los commodities están influyendo, parece, y puede ser, digamos, que un mundo más cerrado, un mundo más proteccionista, un mundo con aranceles que no veíamos desde la década de los 30, sea un mundo de menor crecimiento a la larga, sea un mundo bastante más complicado, y por lo tanto eso ha limitado lo que históricamente era, digamos, un efecto positivo sobre los commodities. Y por otro lado, creo que, como decía previamente, aquí Trump hoy, digamos, tiene una muy baja aprobación desde el punto de vista político, probablemente está muy insatisfecho con eso, por eso presiona a la Fed, por eso también presiona al Tesoro para que hayan manejos fiscales a través ya sea de lo que se aprobó en materia de impulso fiscal, la ley fiscal que aprobó hace unas semanas atrás, o a través de medidas nuevas, para que sean políticas de demanda, políticas expansivas de demanda, las que compensan los propios errores de políticas de oferta, como el proteccionismo, como, digamos, medidas de esa naturaleza. Entonces, ese cóctel es un cóctel que tiene algo bastante setentero, por decirlo de alguna manera, con una diferencia: la autonomía e independencia de la Fed, que hasta el año 79 no la tuvo la Fed. Y cuando la empezó a tener y subió las tasas y bajó la inflación, la Fed se volvió creíble, la Fed, digamos, logró reencauzar los desequilibrios que Estados Unidos había tenido. Hoy estamos en el medio de ese debate, en el medio de esa presión, con la Fed resistiendo los embates de la Casa Blanca. Creo que finalmente, porque las instituciones en Estados Unidos son instituciones fuertes, probablemente salga airosa. Pero todavía falta mucho tiempo para que termine el gobierno de Trump, todavía hay mucha presión por ejercer y por lo tanto, si tuviera que, digamos, ubicarme de un lado en términos de la visión pesimista u optimista, creo que la visión es más bien pesimista porque no veo, digamos, que las tasas de interés puedan caer mucho, sobre todo las de largo plazo. Tampoco veo, digamos, que los commodities puedan rebotar en este escenario tan complejo. Y que tampoco se percibe una economía mundial volante. Más bien estamos en una economía mundial de crecimiento mediocre, digamos, en torno a 2,5 o 3%. Y parte de eso también se refleja en en el yuan más bien depreciado. O sea, el dólar cayó en el mundo frente al resto de las monedas, pero frente al yuan, que es nuestro principal, digamos, tanto por un lado, el
Sí,
demandante de
nuestro principal
materias primas,
cliente.
cliente por un lado y proveedor al mismo tiempo también por otro. Digamos, el yuan se ha mantenido muy estable entre 7,15, 7,20, sin, digamos, reflejar fortaleza o esa debilidad del dólar. Y eso más bien es una señal un poquito más preocupante, con un tono un poco más pesimista respecto a materias primas y demás, que lo que podría aflorar de una baja precipitada de tasas de interés. Creo que las dos variables a mirar son, efectivamente, como has dicho, los commodities en general, no particular, y lo segundo son las tasas de interés de largo plazo en Estados Unidos ante las bajas de tasas de la Fed. Y no parecen las tasas de largo plazo, que son relevantes para el financiamiento de Uruguay y demás, moverse mucho ante esas caídas de tasas cortas.
Bien, la baja de tasas en el corto plazo hace que se debilite más el dólar internacionalmente y eventualmente también aquí.
Está bastante incorporado, ¿no? Más bien la debilidad del dólar que hemos tenido durante el primer semestre, más que a diferenciales de tasas, que frente al euro, por ejemplo, que se produjo un fortalecimiento del euro de 10% o un debilitamiento del dólar de 10%, no hubo grandes cambios en los diferenciales de tasas. Los diferenciales de tasas se explican bastante poco de los movimientos en paridades. Esto está bastante estudiado. O sea, cuando uno trata de explicar las grandes volatilidades de los tipos de cambio, se encuentra que en general los cambios de tasa fueron pequeños. Las grandes volatilidades en los tipos de cambio tienen que ver con otros fundamentos, como por ejemplo expectativas de que Estados Unidos se va a desacelerar y todo esto lo va a terminar golpeando negativamente o va a salir perjudicado frente a China, por ejemplo. O también puede tener que ver con que Estados Unidos a la larga va a terminar emitiendo más dólares para financiar su déficit fiscal, su deuda va a crecer más. Y por lo tanto, hay de corto plazo una mayor preferencia por otras monedas y demás. Cosa que también está un poco exagerado. Porque estos episodios de dólar débil globalmente los hemos visto, pero no en forma tampoco estructural. O sea, son ciclos, ¿tá? Y el dólar en el mundo no va a dejar de ser un refugio, ¿tá? Basta que venga una gran crisis mundial para que el dólar de nuevo termine siendo el refugio a nivel internacional. O sea, no parecería que Europa, que la eurozona, que el Reino Unido, que Japón, que tienen muchísimos problemas económicos, vayan a ser un refugio. Quizás Suiza, el franco suizo puede serlo, digamos. Pero no parece, digamos, que esos países, digamos, estructuralmente estén mejor posicionados que Estados Unidos. Aún con todos los problemas de Estados Unidos, aún con todos los daños autoinfligidos que Estados Unidos está haciendo. Parecería, digamos, que si Estados Unidos tiene problemas, Reino Unido, Eurozona, Japón también van a tener problemas. Y esto termina siendo, al final, un escenario China versus Estados Unidos. Y en ese escenario China versus Estados Unidos, el dólar ha estado bastante estable, el yuan no se ha movido mucho y entonces yo diría, digamos, que el diferencial de tasas tiene poco impacto ahí, más bien son estos otros fenómenos, todas estas otras expectativas de lo que puede ocurrir, digamos, con el manejo monetario, cambiario y fiscal de Estados Unidos, lo que digamos, tiene impacto más significativo en el dólar.
Aldo Lema, economista, director de Vicción Consultores, columnista del diario El País también. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, que tengan un buen día. Un placer.